Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias.
En Shalom. La última Shalom. Lección veíamos el concepto de cómo es que el diablo o Satanás nos puede estorbar. Y en la primera carta a Tesalónicas, en el capítulo 2, donde estamos viendo ahí en el versículo 18, dice así: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Viendo esta lección de cómo estorba Satanás, veíamos la manera en que lo hacía. Y la primera forma en que veíamos era que Satanás estorba a través de la familia. Número dos, Satanás estorba a través de la idolatría. Número tres, Satanás estorba a través de las tentaciones, usando la carne que tenemos para ello. Y seguíamos viendo y decíamos que cuando vemos la carne, en la carne lo puede hacer a través de la lujuria, a través del dinero o materialismo, a través del egocentrismo o vanagloria. Y tal vez creo que aquí nos quedamos en la parte de la pereza. ¿Cómo es que Satanás nos estorba? Y puede ser a través de la pereza también. Pero me gustaría solamente tocar brevemente para iniciar la lección esta forma en que el diablo puede estorbarnos. Y esto es a través del egocentrismo y la vanagloria. Ahí sí pone un separador, hermanos, y vamos en la primera carta de Juan, en el capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, en el versículo 15, se hace mención de la carne y se hace mención de la vanagloria. ¿Qué es vanagloria? Es una palabra compuesta de dos palabras, como está ahí. La primera siendo vana. ¿Qué significa vana? Que de nada sirve, que no tiene ningún provecho, que no sacas ninguna ganancia de lo mismo. Y gloria. Esto es gloria, ¿qué significa? La palabra gloria viene del griego doxo, que significa brillo. Y la mejor manera para entenderlo es si visualizan un teatro o una obra de teatro, normalmente se utiliza una luz para centrar al actor o la actriz que está presentando esto en el escenario. Y ese brillo que se muestra se tiene el propósito de que todo lo que está en derredor del escenario esté oscuro, para que la persona que está actuando y esa luz lo va siguiendo, ¿verdad? Se enfoque toda la audiencia en ello. Y realmente la gloria es eso, es doxos, es la luz que se muestra para enfocar solamente a un ser. Y en ese contexto, cuando hablamos de gloria, hablamos de que la luz que tenemos, que podemos dar, que podemos hacer de alguna u otra manera, pues realmente no puede estar sobre nosotros, debe de estar redirigida para el Señor Jesús. Jesús, como dice Apocalipsis, es el único que se merece la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Entonces, la vanagloria es el concepto de que a veces nosotros, sin darnos cuenta, buscamos un protagonismo o de alguna u otra manera buscamos esa luz y nos olvidamos que la luz que tenemos es el resultado de Jesús. Y ahí en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 13, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y ahí se toca la parte de la vanagloria de la vida. ¿Qué es vanagloria? Vanagloria se podría entender como aquello que hacemos buscando nosotros mismos la luz y que no tiene ningún resultado al final del día. Sin embargo, es algo que todos hacen. Y el diablo entiende bien nuestro perfil psicológico y entiende nuestra debilidad y entiende cómo es que nos puede estorbar de esa manera. El diablo sabe que si nosotros tratamos de poner la luz sobre nosotros y la quitamos de Jesús, es una buena forma para poder estorbarnos en la vida espiritual. Por eso Pablo, hermanos, cuando dice ahí, por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, en el versículo 14 al 16, Pablo habla acerca del gran reto que él tenía, siendo antes fariseo y ahora siendo ministro del Evangelio, el gran reto que él tenía en cuanto a ese tipo de vanagloria, ¿no? La idea de gloriarse. Pablo entiende que puede llegarse a gloriar en ello. Y Pablo dice así en Gálatas capítulo 6, versículo 16, dice: y a todos los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vuestro, con vuestro espíritu, perdón. Amén. El concepto es que aunque Pablo tenía constantemente estas señales sobre su cuerpo por predicar el Evangelio, a Pablo le preocupaba muy, muy fuertemente el hecho de gloriarse a sí mismo, de llegar a tomar la gloria para sí mismo. Ahí en Romanos capítulo 15 también en el versículo, Romanos capítulo 15, en el versículo 15 y 16 dice así, Romanos 15, 15 y 16 dice: más os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. Y esto es algo importante para él, el constante gloriarse, pero no en sí mismo, sino para Pablo gloriarse en Cristo Jesús. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Fíjate qué interesante, o sea, entiende Pablo que lo que él puede hacer, que lo que él hace, está totalmente enfocado en Jesús. Y entiende que las capacidades y las aptitudes y la sabiduría y todo lo que él tiene es un resultado de Jesús. Entonces Pablo batalla constantemente con su carne y batalla constantemente con esto que el diablo puede estorbar. Y cuando Pablo recibe de alguna u otra manera un cierto tipo de luz, un cierto tipo de enfoque, un cierto tipo de gloria, Pablo sabe que si él la preserva para sí mismo, es una manera en que el diablo puede utilizarlo a Pablo también. Algo que pasó con los fariseos, que dejaron de darle la luz a Dios, a Jehová, y tomaron la luz para sí mismo. Y por eso se ponían las filacterias grandes y ponían los grandes flecos en sus vestidos. Y por eso les gustaba orar de cierta manera. Y era un concepto de buscamos la gloria para ellos. Y Pablo, siendo fariseo antes, entendiendo ese concepto, también tiene un riesgo, porque el viejo hombre lo había enterrado en el bautismo, pero no indica que no le va a molestar después. Entiende que es algo que le puede pasar a él. Entonces, ¿qué sucede? Cada que Pablo hace algo bueno, cada que Pablo hace algo que es digno de honra, digno de respeto, digno de admiración, Pablo constantemente se quita la luz y se la da a Jesús. Y aquí, por ejemplo, en Romanos, cuando habla de su ministerio a los gentiles, dice ahí en el versículo 17, tengo pues de qué gloriarme. O sea, sí, he hecho muchas cosas, he establecido muchas iglesias, he predicado por muchos lugares, pero Pablo entiende y dice, ¿sabes qué? Tengo en qué gloriarme. Dice, pero la gloria solamente es en Cristo, ¿qué? En Cristo Jesús, en lo que a Dios, ¿qué? Se refiere. Y reiteramos, Pablo constantemente trata y continúa quitándose esa gloria porque sabe el peligro que esto le puede ocurrir a él. En el contexto ministerial, cuando hablamos de estorbar, estorbar es algo que el diablo puede hacer, y si lo puede hacer con los miembros, más lo puede hacer con los ministros. Por ejemplo, Pablo en primera carta de Corintios capítulo 3 versículo 6 entiende que si él toma la gloria para sí mismo es un gran riesgo, pero también continuamente en sus escritos sigue dándole la gloria a Dios. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que su dependencia está totalmente en Dios. Ahí en primera carta de Corintios capítulo 3, en el versículo 6, dice así la palabra de Dios: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo sabe que Apolos es un gran ministro, Pablo entiende que él es un gran ministro, Pablo sabe que los corintios respetan mucho a Apolos por la gran elocuencia y conocimiento que tenía del Antiguo Testamento, pero Pablo dice, tenemos que entender que tanto Pablo, dice Pablo, como Apolos, los dos somos siervos de Jesucristo y el único que puede dar el crecimiento es Dios. Por lo tanto, Dios es quien se merece la honra y la gloria. Si yo tomo la honra, si yo tomo la gloria, hay un gran riesgo porque le podemos quitar la luz a Jesús y no la podemos enfocar solamente en nosotros. Por eso Pablo lo dice a Colosas, dice, todo lo que hagáis sea de hecho de palabra, hacedlo en el nombre de Jesucristo. O sea, siempre coloca a Jesús frente a ti, para que cuando la luz te dé a ti, la gente entienda que la luz no la mereces tú, sino que la luz la merece Cristo, Cristo Jesús. En Apocalipsis 5, también versículo 18, continúa hablando de la parte de la vanagloria y es un concepto que tenemos que entender todos nosotros. Si alguna vez nos queremos llevar la honra y la gloria, tenemos que entender esto nosotros. entre el ministerio hay que respetar a otros ministros por las cosas que tienen y hay que siempre recordar que lo que reciben siempre viene de parte de Dios. Eso no indica que no va a despertar envidias, que no va a despertar celos, es parte de la naturaleza humana, pero Pablo procura hacer ello y trata de mantenerse en darle la gloria a Dios. El apóstol Juan, cuando escribe aquí en Apocalipsis 5, versículo 8 al 13, hace mención de ello y dice ahí: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz:
you've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
El cordero que fue inmolado es digno, ahí está el punto, ¿no? Es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, ¿qué? Y la alabanza. Y ve el concepto, versículo 12, o sea, el cordero, ¿quién fue inmolado? Jesús. ¿Cuál es el mensaje que llevamos? El mensaje de Jesús. Así que, ¿quién se merece la gloria? Jesús. Pero entre medio de ser mensajeros y de ser miembros de la iglesia, a veces podríamos tener el riesgo de querernos llevar la gloria a nosotros mismos. Y eso es realmente algo que el diablo sabe muy bien cómo trabajarlo en nosotros mismos. Por eso, en el silencio de nuestra mente, en el silencio de nuestro ser, en el silencio de nuestro corazón, cuando se nos da algún tipo de reconocimiento, cuando se nos da algún tipo de gloria, tenemos que tomarla y decir y recordar: no, yo no fui el que fue inmolado, fue Jesús. El mensaje que llevo es de Jesús. Por lo tanto, todo el poder que yo llegue a tener, toda la riqueza que llegue a tener, toda la sabiduría que llegue a tener, toda la fortaleza y toda la honra, y sobre todo toda la gloria, todo el brillo, toda la doxa, es en griego, gloria, se la debemos dar de Jesús. Es como si tomáramos en el teatro esa luz, y cuando nos está viendo a nosotros, digamos: no, no, no somos nosotros, es Jesús. Y la volteamos hacia el Señor Jesús. De otra manera, cuando preservamos esa luz, cuando queremos ser el protagonista, ¿qué puede suceder? Puede ser que el diablo nos estorbe de esa manera y empecemos más a hablar de nosotros que a hablar de Jesús. Y cuando esto pasa, hermanos, el diablo sabe cómo trabaja ello, pues nos puede llevar realmente por un camino en el cual no recibiremos ninguna gloria porque la misma es vana. O sea, no hay nada que saques de ese tipo de gloria. Por eso se le llama vana, vana gloria. Entonces, en la vida cristiana, hermanos, y siempre en todo lo que nos sucede, en las ramas de nuestro trabajo, tenemos que reconocer que el pago que Dios nos da va a ser lo que Él quiera. El trabajo que nos permita hacer va a ser el que Él nos quiera dar. Lo que logremos alcanzar va a ser lo que Él quiera. Y si todo esto lo mantenemos en mente hasta el día que muramos, hermanos, yo creo que vamos a poder ser buenos siervos de Dios. Pero si en algún momento lo tomamos, va a haber un gran peligro. El segundo punto, hermanos, es el punto de la pereza. Hablábamos brevemente de esto también, pero la pereza, hermanos, es uno de los estorbos más grandes a emplear en la iglesia actual. Realmente es muy fácil ser perezosos, ¿no? No queremos pisar callos a nadie, ¿va? Pero yo creo que si alguien se siente redarguido cuando hacemos mención de la pereza, ya eso es una señal de que algo está mal. ¿Y qué es pereza, no? ¿Qué es flojera, no? ¿Qué es? Muchas veces podríamos decir que no alcanzamos nuestro máximo potencial y que el mismo depende de la persona que nos está supervisando o sirviendo o ministrando o liderando. Yo creo que esa es la forma en que podemos medir. Si quisiera llevar a la mente, tal vez tú has tenido varios jefes, supervisores en tu vida, y somos honestos, ¿no? Cuando hablamos de la pereza, ¿qué es la pereza? La pereza es simplemente el no hacer con el tiempo, con el estado y con el lugar lo que podríamos llegar a hacer. Esto es, tenemos esa capacidad y no lo hacemos. Podríamos decir que la pereza es también un sinónimo de la negligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia es nuestra responsabilidad, la llevamos a cabo. Negligencia es, sé lo que tengo que hacer y no lo hago, ya sea por miedo o en este caso por pereza. Pero cuando hablamos de pereza, hermanos, si piensas en un jefe, en un patrón, en alguien, hay jefes, hermanos, que sacan lo mejor de ti. Y cuando hablamos de lo mejor de ti, estoy hablando del concepto de pereza. Esto es, te tienen movido. Y si has estado mucho tiempo con un jefe, con un patrón, y ni siquiera sabías que eras perezoso, porque el patrón no te lo dejaba ver, en el momento en que cambias a un nuevo jefe y el jefe tiene unas expectativas más realistas en cuanto a tu capacidad, pues el cambio lo sientes muy radical y muy drástico. Y lo primero que empiezas a sentir es un cierto tipo de presión. ¿Y depresión por qué? Porque pues no estabas acostumbrado antes y ahora estás acostumbrado. Entonces, si lo ven de esa manera, hermanos, muchas veces en este sistema industrial en el que vivimos, hermanos, viene un nuevo jefe, viene un nuevo gerente y trata de exprimir lo más que puede al nuevo personal y saca la producción, le vamos a hablar de esa manera. Y luego viene otro y hace lo mismo. Y algunos renuncian, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estaban acostumbrados a ese nivel de producción o a ese nivel, ¿qué? De trabajo. Entonces, la pereza, hermanos, es otra forma en la cual el diablo estorba. Porque muchos de nosotros, durante toda nuestra vida espiritual, vamos a ser perezosos. No que no tengamos la capacidad de hacer más, sino que vamos a hacer, o sea, vamos a nacer perezosos en el espíritu y vamos a vivir perezosos y vamos a morir de una forma perezosa y así nos vamos a ir perezosos. En la parte de los talentos es aquel que enterró su talento y le echó la culpa a todos los demás y dijo, no, es que por ellos no hice lo que tenía que hacer, o en este caso me dio miedo porque sabía que eres hombre, ¿qué? Fuerte, y es el concepto de un jefe. O sea, si sabemos el Dios que tenemos, ¿cuál es la expectativa que Dios tiene? Es lo que decía el Evangelio de Juan cuando dice, el que no recoge conmigo, ¿qué? Desparrama. Entonces, el concepto de pereza, pues es algo muy, muy, muy interesante. Se piensa que la pereza, mira, aquí está muy buena foto. Se piensa que en la pereza, y la pereza no solamente hablamos del servicio de reunión, aunque realmente el servicio de reunión podría ser la ventana más abierta al espíritu del hombre. Yo no sé si les ha pasado, hermanos, pero la única manera en que uno está muy cansado es porque uno realmente ha trabajado muchísimo y está muy cansado. O no ha dormido bien, o no ha hecho lo que es correcto. Entonces, ¿cómo llega la pereza a inundar y cómo llega el diablo a estorbar de esa manera? Bueno, el diablo estorba de muchas maneras. Yo quisiera hacer un sondeo, hermanos, y no volteen a ver, pero vamos a hacer un sondeo así breve, ¿ok? ¿Me permite, hermanos? No, no se enoje nadie, ¿ok? ¿Quién piensa que el día de hoy la gente es más perezosa que antes? Levante la mano. ¿Ok? Ok, muy bien. Okay. Algunos hicieron así nada más, ¿ya? Pero yo sí pude ver todos. 75% de todos. Les quiero preguntar, ¿por qué, hermanos? Ok, la hermana automáticamente dice las redes sociales. No es que la persona no esté haciendo nada, solamente que la persona está dedicada a otras cosas que no incumben a lo que debería de estar haciendo. ¿Todos de acuerdo con eso, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Okay? ¿Cómo se puede? ¿Qué otra razón? ¿Por qué creen que la gente, ustedes lo dijeron, no yo, ¿ok? Por eso estoy utilizando de ustedes para que me ayuden. ¿Por qué piensan que la gente es más perezosa el día de hoy que antes? ¿Ah? La tecnología. O sea, se supone que cuando hicieron los sistemas, dijeron, nos van a ayudar a ser más que productivos. Eso fue lo que dijeron. Nos van a ayudar a ser más productivos. Entonces, redes sociales y tecnología. Y imagínate ahora que la inteligencia artificial, olvídate ya, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser el sistema? Muy bien. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más nos hace pensar que la gente es más perezosa al día de hoy? ¿Hermana?
Yo creo que antes los papás como eran un poco más fuertes de carácter, más responsables, y pienso que con el tiempo se ha transmitido eso de que no quiero que mi hijo pase lo que yo pase.
Entonces, tenemos esos jefes estrictos y ahora tenemos estos jefes relax. Es lo que escucho de esta... Ese hermoso refrán árabe, ¿no? Hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles crean malos tiempos, y malos tiempos crean hombres, ¿qué? Fuertes, y se vuelve a hacer el ciclo. Muy bien. ¿Quién más, hermanos? ¿Qué más? ¿Qué más? Hermano, no me digas que vas a decir algo, Nico. Dime, hermano Nico, ¿por qué crees que la gente es perezosa? Muy bien, gracias, hermano Nico. O sea, vean, aquí ya tenemos, me gusta mucho lo que dice la hermana, los hijos, y Nico se la regresó muy bonito, dice los papás. Me gustó esa dinámica, ¿verdad? Nueva. ¿Qué es la pereza? Entonces, ¿cómo el diablo nos estorba, ¿no? O sea, podríamos debatir muchísimo, pero miren, si vemos el concepto de un hogar, en un hogar tenemos la cabeza, y la cabeza es la que, vamos a decirle, el supervisor de turno. Llamémosle de esa manera para ver si lo podemos entender todos. Y la producción de esa familia es el resultado de esa cabeza. ¿Todos me entendieron? En todos los sentidos. En todos los sentidos. Donde Dios establece un organigrama, y podríamos decir, si la cabeza no tiene expectativas, que quiere sacar el mejor potencial de su familia, pues la familia va a resultar a ser de esa manera. Y por lo tanto, la esposa y los hijos... Tal vez cuando ven a otra familia van a decir, no, eso es mucho estrés para mí. ¿Sí están siguiendo? Y si por un momento se les ocurre ir un fin de semana a la casa de esta familia y ya están todos estresados. No, me gusta más esta parte porque estoy más que, hermanos, tranquila. La pereza, hermanos, es una de las formas que el diablo utiliza para hacer que tú como siervo de Dios, que tú como cristiano, te duermas en tus laureles. Esto es, te duermas de tal manera que ni siquiera te des cuenta que estás dormido. Si tenemos, por ejemplo, a un padre de familia que es la cabeza, él tiene ciertas expectativas para sus miembros, para su familia y para la esposa. Y le dice, esto es lo que yo espero de ti, pum, 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 pum. Ahora, si el hombre no dice eso, la mujer no va a responder. Ahora, puede pasar en la iglesia esto, y pasa esto entre los cristianos, que cuando un hombre no le pone esas expectativas, esta mujer ve a esta mujer y dice, oye, y le dice a su marido, oye, así me gustaría estar como estos. Porque están bien, ¿qué, manos? Bien relax. Viendo la gran capacidad que tienen los dos para progresar, no lo hacen. Porque la pereza inunda al ser humano. Y cuando hablo de pereza, hermanos, hablo en todos los aspectos. La pereza, el diablo puede estorbarnos en el trabajo matrimonial. La pereza puede estorbarnos en el trabajo de paternidad con los hijos. Los hijos requieren mucho trabajo. Aquellos que somos padres sabemos el gran trabajo que requieren los hijos. Uno necesita estar sobre ellos, hermanos. Tú les aflojas un minuto, hermanos, y se aflojan todos. Tú tienes que estar sobre ellos, escuela, quehaceres, persona, y es increíble. ¿Están ustedes de acuerdo con eso, hermanos? Entonces, uno les afloja tantito, hermanos, y si fuera por ellos, todo el día están descansando. Entonces, ¿cómo les metes presión para eso? Es un concepto de pereza. O sea, es lo que decía la hermana, no es que mis papás fueron muy duros conmigo, entonces yo no quiero que mis hijos, ¿qué? ¿Sufran qué? Tanto, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Eso podría ser que esos hombres fuertes que crean buenos tiempos y esos buenos tiempos creen hombres débiles y se inicia otra vez el ciclo. Fíjate en la pereza, la expectativa que tiene la cabeza del hogar, la expectativa que tiene la esposa, la presión que ponen. Y cuando hablo de presión, muchos ven la presión como algo negativo. No lo ven como algo positivo, pero la presión es algo positivo. Si lo ves en el tema de la cocina, hay ollas de presión.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
La presión lo que hace es que deja al dente, al punto, ¿verdad? Que se pueda morder con el diente bien, dicen los italianos, algo. Entonces, la presión trae algo. Todas las máquinas tienen presión. Y cuando pierden presión, hermanos, realmente no funcionan de la manera que tuviesen que funcionar. Así que muchos de nosotros vemos la presión como algo negativo, posiblemente porque siempre hemos estado sin presión. Y en el momento que nos metemos en presión, pensamos que es algo negativo. ¿Por qué? Porque empezamos a hacer lo que estamos hechos para hacer. Tenemos la aptitud para hacer lo que podríamos lograr hacer. Y eso es algo que no nos damos cuenta hasta que esto se logra. ¿Tú crees que la olla de presión le gusta estar todo en la estufa? Pero cuando sale la comida y está al dente, ¿verdad? Y la prueba está bien, no ves el resultado hasta después. Es un sistema de que la pereza trabaja contra la disciplina y la disciplina controla la pereza. ¿Qué es lo que hace la disciplina? La disciplina controla la pereza y ¿sabes qué? Aquí no va a ser así. Es la idea de vamos a aprovechar bien el tiempo, vamos a aprovechar bien la producción. Se ve un poquito capitalista, ¿no? Es simplemente lo que está diciendo aquí, la pereza puede estorbar. Fíjate cómo dice Romanos en el capítulo 12, dice ahí en el apóstol Pablo Romanos capítulo 12. Ahora, ¿qué es pereza, no? Piensa tú, yo quiero que visualicen Romanos capítulo 12, versículo 11. Dice, en lo que se requiere diligencia, dice, ¿no qué? No perezosos. Quiero que visualicen, hermanos, que entrase, por ejemplo, un hombre del siglo pasado y que viese el día de hoy a una persona que trabaja en su casa. Visualicen a un hombre del siglo pasado y que va a la oficina y llega a una casa y el sistema es que ve a un hombre con su oficina en su casa. ¿Qué crees que pensaría el hombre de hace 100 años, hermanos? ¿Ah? ¿Ah? Playing games, dice. ¿Qué pensaría el hombre? Ahora, vean una mujer, hermanos, de hace 100 años. Visualicen una mujer de hace 100 años, hermanos. Si viera una mujer el día de hoy, ¿qué pensaría la mujer? Ayúdenme, ustedes me están ayudando, yo podría dar mi opinión, pero me gusta más que me ayuden ustedes, porque así el coraje cae sobre ustedes. Ayúdenme. ¿Qué vería lo primero que sería una mujer? La mujer vería y diría, ¿estufa? ¿Microondas? ¿Licuadora? Ayúdenme, hermanos. ¿Lavadora? Secadora, ¿ah? Agua caliente, ¿ah? Lavaplatos, ¿eh? Levante la mano porque yo nunca he usado lavaplatos aquí, pero hay muchos nuevos. ¿Quién usa lavaplatos? Levante la mano, sin vergüenza. Una, dos, ahí están las flojas. Digo, ahí están las hermanas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Lavaplatos. ¿Quién más? comida en lata, comida rápida, ¿no? Tales como Burger King y Wendy's. Y McDonald's también, ¿ok? Comida rápida. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué pensaría una mujer? ¿Son flojas? ¿Ah? Está fácil. Pero la pregunta sería, ¿está fácil, hermanas? No, o sea, ¿cómo podemos comprender esa parte de allá a esta parte de acá? Si viéramos el servicio de reunión, dirían algunas personas que tuvieron que caminar y que todavía hasta el día de hoy, hermanas que se levantan a las 4 de la mañana para llegar a las 9 de la mañana a un lugar porque tienen que agarrar un camión y otro camión y otro camión y otro camión y otro camión para llegar al servicio ahora. Si nos vieran a nosotros que vivimos 5 días, llegamos tarde, ¿qué dirían ellas? ¿Y por qué? Porque es que no estaba planchada la camisa del esposo. ¿Por qué no estaba planchada? Diría la de hace 100 años, ¿no, acaso no calentaste el agua? ¿Acaso no la tallaste? ¿No la tallaste para que? ¿Acaso no la dejaste secar? Porque fíjate, el contexto es, ¿por qué lo tenían que hacer antes? Porque no podía ser instantáneo. ¿Por qué lo tenían que lavar un día antes para secar? Porque no podía ser instantáneo. La pereza es enemiga del orden y de la organización. Y el orden y la organización son las manos de la disciplina. Por lo tanto, piensa, dice, ¿por qué llegué tarde? Porque no la planché. Y diría una de 100 años, no, es que sabes que tenías que lavarla ayer para dejarla secar ayer y no planchábamos realmente así, no, o sea, antes realmente se ponía la plancha sobre el fogón y luego se pone. Si ves, es como muy complicado, ¿a poco no, hermanos? Es como mucho trabajo, ¿no? Es como que, ¿qué están haciendo? ¿Por qué lo hacen tan complicado? Pero se supone que toda esta tecnología y todo este movimiento moderno debería de ayudarnos a ser menos, ¿qué, hermanos? Perezosos. Pero fíjate que ha sido contraproducente en la producción de lo que se puede llegar a ser. ¿Qué podría llegar a tener una persona? ¿Qué podría hacer una persona? Ahora, en lo que se requiere diligencia, dice aquí la Escritura, no perezosos. Es un problema que el diablo sabe, hermanos. Ahora, ¿cómo somos perezosos? Fíjate que el matrimonio, hermanos, necesitan que los dos trabajen unidos, pero que le echen ganas, hermanos. Te voy a dar un consejo, que está tan cara la vida el día de hoy. Levante la mano, ¿quién piensa que está cara la vida, hermanos? Y ahora trabajan menos que antes. Tú te preguntas por qué está la situación como está, es realmente por eso. O sea, está tan cara la vida el día de hoy, hermanos. Es tan costoso que ¿cómo le haces para sobrevivir? Y luego si eres perezoso o perezosa, te van a súper arrollar. Luego viene la pregunta, pero si yo dependo totalmente en Dios, ¿por qué tengo que estar tanta baja presión? Repito, si mi dependencia es del Altísimo, ¿para qué me presiono? Bueno, es que donde está la ruptura sabia es esta. Es que Dios te hizo con esa capacidad y no estás usando la capacidad que deberías de tener para que estés bien en la vida. La gente batalla, hermanos, porque la gente es floja. Esa es la verdad, hermanos. El matrimonio batalla porque son flojos. Fíjate, la misma palabra cónyuge se refiere a un yugo, donde un buey con otro buey lo llevan para hacer un surco. Cuando uno se casa, hermanos, se casa para ser cónyuge de alguien más. El propósito es que esa persona, como dice, y esto se cumple así la ley de Cristo, llevad las cargas los unos, ¿qué? De los otros. Pero si solamente tu esposo lleva las cargas y tú eres bien flojota, o sea, ¿cómo piensas que van a sobresalir como familia? O sea, ¿en qué mente cabe que van a poder sobresalir? Nunca van a dejar de batallar. Y déjame decirte que no solamente hablo del aspecto económico, hablo del aspecto paternal. O sea, si tu esposo es el que le pone presión a los hijos y luego tú se la quitas, pues óyeme, es como aquel que quiere inflar el globo, está el esposo y tú estás, pues nunca se va a inflar el globo. Dentro de que los dos tienen que trabajar, hermanos, es importantísimo. Porque al final del día son hijos de los dos. Y entonces la pereza, el diablo sabe que si te llena de pereza, ya la hizo. Entonces, ¿cómo le hace un hombre y una mujer para sobresalir? ¿Y cómo hacen que un hijo sea responsable? Imagínate, Anthony dijo la tecnología, la hermana dijo las redes sociales, que están tal vez casadas una con otra. Imagínate, hermanos, ¿de qué sirve que tengamos licuadora, lavadora y todo lo demás, hermanos, cuando el tiempo que tendríamos que aprovechar que nos libera esa licuadora y lavadora, la utilizamos en las redes sociales? ¿De qué sirve? O sea, la pereza no es que no estás haciendo nada. O sea, sí estás haciendo algo, solamente que lo que estás haciendo no es lo que deberías de estar, ¿qué, hermanos? Haciendo. O sea, ¿tú crees que está bien que lleguen tarde al servicio todavía? Eso es pereza, como le quieras llamar. La hermana que camina, que toma el autobús y dura 3 horas, dice, esto es algo que no debería ser problema para ti, no vivimos a 3 horas de aquí, hermanos, no es como que voy a, tal vez Omar, los pobres tienen que andar más temprano porque vienen a Chicago, son los que vienen más lejos de aquí, hermanos, pero el resto que vivimos aquí en la ciudad, ¿cómo llegas tarde? O sea, no hace sentido. ¿Por qué? Porque la cabeza del hogar o no mete presión o la que está abajo le quita la presión. Fíjate que las cosas trabajan por presión, las máquinas trabajan por presión. ¿Y qué es lo que hace? A veces dice, le falta presión, entonces llega el hombre y le mete presión a los hijos. Se va el hombre y la mujer le quita presión a los hijos. El hombre bien ordenado, que le mete y quítale, porque mi papá era así como tú y estoy cansado. Entonces, si los dos no están unidos, pero tampoco métanle tanta presión, tú y yo también, órale, pues se van a romper los pozos, se va a explotar el globo. O sea, la presión debe ser solamente la necesaria para la que la persona llegue a tener su aptitud, para que la persona pueda desarrollar su talento dentro de su aptitud. Si lo rompes, es contraproducente y los hijos se pueden romper. Ya cuando los ves totalmente desesperados, tienes que también bajarle presión. O sea, es que también tiene que ser sabio, hermanos. Nada más es la presión necesaria. O sea, ni tanto, ni, ¿me entiendes? O sea, es la presión necesaria. Ni, ya no vas a usar nada de medios. De eso también piénsale. También piénsale. O sea, es el concepto de un equilibrio de presión correcta. Cuando nosotros somos flojos, hermanos, imagínate el apóstol teniendo pereza. ¿Cómo te das cuenta que una persona es perezoso? Ni siquiera sabe lo que va a hacer este mes. ¿Qué va a hacer mañana? No sé, a ver qué sale. De veras, o sea, yo tengo la mejor intención, le voy a echar toda la, a ver qué sale. ¿Tú te acuerdas de la mujer virtuosa? Dice, ve que viene el invierno, dice, y ya tiene ropa para los hijos. Fíjate, visión, o sea, está viendo qué va a pasar. Pero es tan importante, hermanos, que los dos trabajen juntos, que le echen ganas, porque la vida es bien complicada, hermanos. La vida es una vida difícil, estamos realmente es complicado, entonces los dos tenemos que organizarnos y ordenarnos y ayudarnos. Y cuando uno de los dos baja la presión, hermanos, puede ser contraproducente. El diablo, hermanos, sabe cómo agarrarnos. Ahora imagínate, la cabeza del hogar perezoso, la esposa perezosa, no, hombre. Va a ser raro que los hijos salgan trabajadores, porque llegan a pensar que así es la vida. ¿Y qué sucede, hermanos? Cuando por primera vez el hijo, imagínate tú aquel que tiene papá perezoso y mamá perezosa y de pronto va al trabajo por primera vez, que dice, ya renuncio. El primer día, pues espérate. No, es que es mucha presión. Pues, ¿qué pensabas? O sea, explícame tú cómo vas a renunciar. No dura ni una quincena. ¿Qué pensabas tú? ¿Que en el trabajo te iban a tratar igual? No. Hermanos,
Aquellos que trabajamos sabemos la presión que se tiene del trabajo. ¿A poco los supervisores dan? Espérate, es que voy a contestar un texto. No. ¿O hacen eso en el trabajo, hermanos? No. Hay una expectativa. Entonces, cuando hablamos de la pereza, hermanos, es algo que el diablo puede utilizar para estorbar. Para estorbar. Cambiemos el tema porque ya los veo muy serios, hermanos, ¿ok? Otro tema es la deshonestidad. Fíjate que la honestidad, hermanos, es algo muy complicado en la vida. Es tan difícil ser honestos, hermanos, porque a veces todos tenemos un momento en el que decimos voy a tratar de ser más inteligente y eso es tan, tan feo, hermanos, cuando uno es deshonesto. Pero la deshonestidad, hermanos, nos puede estorbar en todo. Y uno tiene que tratar de ser justo en todo. Y es difícil ser justo, pero tiene que tratar de ser justo en todo. Porque la honestidad, hermanos, está conectada con la verdad. Cuando uno, hermanos, es deshonesto, puede tener muchos problemas y el diablo lo sabe. ¿Cómo puede ser uno transparente, no? A veces dicen, ¿para qué son las auditorías?
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call. Because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Auditorías son realmente para asegurarnos que la gente sea transparente. Tienes en los organigramas sociales gente que va a revisar y está basado en deshonestidad. Ahorita está pasando todo esto con la presidencia y su gabinete, ¿no? Que tienen que pasar por ciertas cosas para ver la honestidad de todos. Y basado en eso los decían agarrar o no. Eso es lo que ves. O sea, la honestidad es algo increíble. Pero en la parte de Dios, como Dios lo ve todo, hermanos, el diablo sabe que la honestidad puede ser algo en la que nos puede estorbar. Por eso la honestidad tiene uno que tener mucho cuidado, no sea que se vea a sí mismo más de lo que realmente, ¿qué? Es. Yo tenía un jefe que me gustaba mucho lo que hacía porque cuando nos pedían nuestros reportes, ¿verdad? Y en el sistema de negocios, pues se redondea, ¿no? Si es más de 0.50, pues le das el valor total. Si es 0.49, le das menos, ¿no? El valor mínimo. Entonces, ¿qué sucedía? El jefe decía, no, dice, a mí me lo dan todo con centavos. Pero pues dice, no importa, me lo dan todo con centavos. O sea, que era tan preciso que decía, quiero todo con centavos. Y una de las cosas que entendí, hermanos, es el concepto de lo que es la honestidad. Redondear la vida, hermanos, no vale. Y muchas veces redondeamos la vida. Y en cuanto a la honestidad, hermanos, es tan importante, hermanos, porque ¿cuántos no han perdido el sostenimiento por mentir? Fíjate, cuando vemos misioneros, por ejemplo, en el caso de Sudamérica y México, pierden su sostenimiento por mentir. Dan reportes que no son reportes, ¿qué, hermanos? Honestos. ¿Cuántos miembros tienes? Es que está difícil, ¿no? No sé. Lo que hacían muchos antes es que hacían una campaña y entonces los que lo sostenían venían y veían en la campaña y como no hablaban español, decían, mira, tenemos muchos, pero no sabían que eran las 10 iglesias que estaban en el edificio. Honestidad. ¿Cuántos creyentes no son transparentes en cuanto a lo que hacen, en cuanto a la obra del Señor? La transparencia es tan importante, hermanos, y es difícil llevarla a cabo. Porque quiere decir que tenemos que abrir, ¿qué? Los libros. Y si tienen, ¿qué, hermanos? Que comprobar. Y es parte de lo que estamos, ¿qué? De lo que estamos haciendo. Muy bien. Vamos a ver cuál es el resultado de esto. Si uno, hermanos, no es estorbado por el diablo, ¿cuál podría ser el resultado de esto? Fíjate que la Biblia, hermanos, hace mención Pablo y dice, vamos a regresar ahí a Tesalónicas, capítulo 2. Pablo hace mención de algo muy importante y dice ahí en el capítulo 2, en el versículo 19, dice así. Dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? Yo les decía, tal vez hace algunos años, que uno de los pasos más difíciles en el ministerio es que los resultados no son tangibles como en los negocios. Esto es, en los negocios es tangible, o sea, está impreso, es blanco o negro. Es rojo o es negro, estás perdiendo o estás ganando. Pero el ministerio es diferente, el ministerio es como que no sabes realmente cómo va todo porque no sabes cómo están los miembros en la parte espiritual. Entonces, algo que Pablo menciona aquí es interesante porque dice Pablo, yo quisiera a ustedes, pero el diablo me estorbó. Ahora, Pablo hace lo siguiente y les hace una pregunta retórica, les dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O sea, Pablo sabe que cuando en una fábrica, los que trabajan en fábrica, pues sacan la producción que tuviste y dicen, ok, el reporte fue que hiciste tantas cajas o tantas cosas y te lo dan con números, blanco o negro. En la parte de los negocios, esta fue tu ganancia y esta fue tu pérdida. O sea, eso es blanco o negro. Pero en lo espiritual, hermanos, Pablo entiende que es diferente. No es tangible. Entonces Pablo dice, ¿por qué Pablo quería ir a verlos? Porque les interesaba su estado espiritual. La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál era el objetivo de Pablo o qué beneficios sacaba Pablo de ello? Bueno, lo menciona él. ¿Cuál es nuestra esperanza? O sea, si hablamos del juicio final, ¿cuál era la esperanza de Pablo? Que en el juicio final podría haber lo que es tangible, lo que es blanco y lo que es rojo. Lo que fue ganancia o fue ¿qué? Pérdida. ¿Cuál es nuestra esperanza? O sea, una expectativa, ¿verdad? Luego dice, ¿cuál es nuestro gozo? Pablo ve conectado lo que ellos hacen con su trabajo. Dice, ok, la gloria es para Dios y el Espíritu Santo es el que hace los frutos, pero yo soy el que les enseñé. Entonces, ¿cuál es mi gozo si no ustedes? So, Pablo ve, así como cuando te dan la nómina o el cheque o tu recibes transferencia, el pago, pues te alegras, ¿no? ¡Wow! Te da alegría. Pablo, el gozo de Pablo es según lo que él veía en ellos. Para él esa era su recompensa, era su gozo, era lo que le causaba alegría. Y luego menciona la parte de corona, dice, ahí dice, corona de que me gloríe. Y hay que entender, hermanos, que la palabra corona, hay dos tipos de corona, ¿ok? Está en el griego estéfanos, que es la corona olímpica, y está en el griego diadema. Diadema es una palabra griega que habla de la corona que se ponían los reyes. So, son dos tipos de corona, ¿ok? Una corona hace referencia al esfuerzo del atleta para ganar legítimamente la carrera. Y la otra corona hace referencia a aquel que puede gobernar sobre los demás. Así que las coronas que se mencionan aquí o que menciona Pablo aquí no es la del rey, no es la de que gobierna, es la corona del atleta, es el estéfanos. Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo entiende que el resultado de su trabajo se iba a ver palpable en ellos y que ellos serían para él la corona que tendría. Esto es, si ellos no salen victoriosos, Pablo no tiene qué manos, corona. Entonces Pablo, aunque depende totalmente de Dios, sabe que su trabajo, que su labor está basada en la gente que está trabajando. Y lo conecta, dice, ¿cuál es mi esperanza? Pues son ustedes. ¿Cuál es mi gozo? Son ustedes. Pero lo más importante, ¿cuál es mi corona? Y ahí es donde toca el punto, porque la realidad es que ¿cuál es la corona? Pues realmente son ellos. Y en la Biblia, hermano, se hace mención de cinco coronas, ¿ok? La corona de gozo, la corona incorruptible, la corona de justicia, la corona de gloria y la corona de la vida. O sea, Pablo, Pedro y Juan hacen mención de estas cinco coronas. Y las cinco coronas están conectadas a su labor. Y en las cinco coronas se menciona estéfanos, no diadema, sino estéfanos, es ¿cuánto voy a lograr? ¿Cuánto voy a alcanzar? ¿Cuánto voy a poder hacer? ¿Cuánto puedo hacer? Y entonces, cuando vemos nuestra vida, hermanos, tenemos que recordar que la victoria no puede preceder a la pereza. La victoria no puede preceder a la vanagloria. La victoria no puede preceder a la deshonestidad. Por eso Pablo, por ejemplo, si lo vemos ahí en primera carta de Corintios, dice en el capítulo 9, yo no sé si ustedes han visto esto a veces, que uno se engaña a sí mismo, ¿va? Pero primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 24, dice uno, voy a cuidarme, ¿no? Yo me hice unos exámenes médicos, me hago uno cada año y la sangre, y te dice ahí cómo es, ¿no? Te dice cómo es. Me dice un hermano en México, dice, no, hermano, cuando te hagas estos exámenes, dice, una semana antes, te tomas esto y esto y esto, te van a salir bien bajos. O sea, pero no es muy quémanos. Honesto. O sea, te está engañando, quémanos. A sí mismo, ¿no? Como cuando pasaba con el COVID, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, que tenían uno que hacerse el examen? Y era hasta adentro, y le hacías así como la punta, nada más afuera, ¿va? Pues no está siendo honesto, ¿ah? Por eso hablábamos de la honestidad. En Pablo dice, en 1 Carta de Corintios 9, versículo 24, dice, ¿no sabéis que los que corren el estadio, todos corren, a la verdad corren, perdón, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir, ahí está, una corona. O sea, tenemos que ser honestos con nuestra vida espiritual. El diablo puede estorbar. O sea, hablamos de la pereza. O sea, yo solamente sé si soy perezoso. Y si soy perezoso, ¿qué tendría que hacer, hermanos? ¿Qué tendría que hacer, hermanos? Cambiar. Pero, ¿qué hace mucha gente? Cuando la gente me vea, y es la parte de la hipocresía, cuando la gente me vea, como que me van a ver que soy bien, ¿qué? Movido. Pero, pues, es como cuando van a hacer una supervisión al restaurante y vas a supervisar y todos están, ¿qué? Limpiando, ¿no? Si fuera así, siempre no habría problema. La vida espiritual es así. Y Pablo indica, dice, bueno, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona incorruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Fíjate que Pablo entiende este concepto de la corona y dice, ok, podría engañarme a mí mismo, podría decir que no lo estoy haciendo, podría ser que hago esto, pero él no se puede engañar a sí mismo. Es como dice aquella persona, no, voy a entrar en la dieta, ¿verdad? Y dice, y no pierdo peso. Y dice, pero ¿por qué no pierdes peso? Y luego te das cuenta por ahí los malos hábitos que tienes. En la nochecito te echas un pastelito y luego unos taquitos. Y, o sea, le cortas en el desayuno, pero no le cortas en el resto del día. Y entonces es incongruente, hermanos, no es lógico. Y estas coronas, si Dios permite, las veremos en la próxima lección, hermanos, hablan acerca de la resiliencia que puede tener un ser humano, hermanos, para poder lograr eso sin que le estorbe el diablo. Así que lo voy a dejar ahí, hermanos.
Oh.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call. Because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Time. It's always vanishing. The commute, the errands, the work functions, the meetings, selling your car. Unless you sell your car with Carvana. Get a real offer in minutes. Get it picked up from your door. Get paid on the spot. So fast, you'll wonder what the catch is. There isn't one. We just respect you and your time. Oh, you're still here? Move along now. Enjoy your day. Sell your car today.
Carvana.
Pickup fees may apply.